Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, media mañana, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSN Podcast, la estación de Circle Sanctuary Network Podcast. No es el único bilingüe, somos el primer bilingüe, pero no somos el único, ya no, porque también está Paganos del Mundo, que obviamente es bilingüe, Paganos del Mundo, teniendo programas en español y portugués. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresota. Hoy tengo aquí conmigo un invitado mega especial. No hay otro más especial que este, mi querido amigo, compañero de tantas y tantas y tantas travesuras. Mi querido Warlock Quirón, está aquí con nosotros el día de hoy en Lunes Lunáticos. Bueno, la reunión estuvo más tardada que la de menudo. Mi querido Warlock, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Lunes Lunáticos.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas?
Yo muy emocionada de tenerte en el programa. Hace mucho que no coincidimos. Para aquellos que no saben, pues obviamente con Warlock y con Madeline Benítez estuvimos haciendo por muchos años aquello que se llamaba Pagans Tonight en español. Y literal que esta reunión se ha tardado más que la de menudo porque, bueno, tenía muchísimo que no hacíamos trabajo juntos, Warlock.
Sí, hacía ya bastante tiempo. O sea, después que cada uno tuvo su impasse, su salida del Pagans, cada uno tomó su vida cotidiana de diferente manera, hizo sí, continuó con su vida y aparte hizo cambios, todos hacemos cambios cada tanto, así que creo que cada uno siguió su camino y bueno, de vez en cuando de nuevo los caminos se vuelven a cruzar y acá estamos.
Y no sabes con qué gusto tenerte de vuelta aquí en el programa. Yo sé que tú no has parado de trabajar, que siempre estás haciendo cosas por la comunidad pagana en general. Uh-huh. Sí. Que hemos continuado trabajando, que estamos todavía pues con esto del COVID-19 y de las cuarentenas y qué sé yo, ya esperemos que para el momento que salga este programa, que sí, confieso, estamos pregrabando, pero no saben cuándo, ni tienen por qué saber cuándo lo estamos pregrabando. Pero confieso que lo estamos pregrabando por aquello del cambio de horario, ¿no? Porque allá son 3 horas de cambio y con las 3 horas de cambio, pues le toca muy tarde a Warlock para estar en vivo. Y entonces lo estamos pregrabando un poquito antes y estamos proyectando que a futuro ya estamos un poquito mejor. Sin embargo, Warlock, yo sé que en tu vida han habido muchos cambios, a pesar de que te sigues dedicando, obviamente, al paganismo y al neopaganismo. Primero que nada, cuéntanos, ¿qué onda con la tienda? ¿Cómo va la tienda? ¿Sigue la tienda existiendo?
Bien, sigue. Sigo con la tienda. No he vuelto al cristianismo, por las dudas. Que nadie se asuste, que nadie se agarre la cabeza. No, bien, trabajando, haciendo distintos tipos de eventos, ahora dando cursos, estoy dando cursos de piedras, de hierbas, estoy dando cursos sobre magia y brujería natural, nada que ver con Wicca. Antes sí daba los cursos gratuitos de Wicca, ahora ya doy los cursos, pero un año sí, un año no, un año sí, un año no, porque este último curso que ya estoy terminando, los tiré, este curso gratuito que estuve haciendo, de un año y un día, Entonces, todas las personas que vinieron tuvieron un año de cursada y venían los sábados acá, era todo presencial, porque a mí me gustaba que fuera presencial, para que la gente pudiera ver, no es lo mismo, o sea, no, un curso virtual no es lo mismo, sobre todo con la Wicca, o sea, vos no podés, a ver, se puede explicar, pero una cosa es explicarlo y otra cosa es que cada uno viva, por ejemplo, cómo es el trazado del círculo, cómo es el llamado a los guardianes, a los dioses, eso no lo podés expresar completamente con palabras si no lo haces. Entonces, por eso me gustan tanto los cursos presenciales, sobre todo para Wicca. Y realmente terminé este último año muy agotado, porque es todo un año, y la gente vino, está todo muy bien, pero yo terminé medio con la cabeza quemada, y aparte ya tenía pensado hacer otros cursos que nada que ver con la Wicca, y bueno, y eso ya era diferente, porque tenía que enfocarme a hacer cosas nuevas, y bueno, y no quería dejar a toda la gente que se inscribió en el curso Wicca, dejarlos en Pampa y la Vía, tenía que terminarlo bien, así que bueno, ya estoy terminando, y este año ya arranco con cursos online, porque bueno, con esto de la cuarentena es imposible que la gente venga, así que diseñé el curso para que lo podamos hacer por video. Esto, como decimos acá, es todo un garrón.
Claro, todo un quilombo.
Sí,
bueno, y no vamos a decir cómo se dice en México porque es mala palabra, pero es un desgarriate o es un relajo. Y no te quiero dejar, Warlock, ni quiero dejar a la audiencia sin compartir esta anécdota que, bueno, yo me fui de lado, literal, porque cuando uno hace este trabajo en línea, cuando uno hace estas clases o estos, la dedicación que ha sido un blog, a mí, por ejemplo, nunca me han gustado los blogs porque no me gusta escribir, a mí me gusta hablar, por eso es que tengo, pues, haciendo podcast por tantos años. Pero sucedió algo muy interesante hace ya aproximadamente 4 o 5 meses, y que fue precisamente lo que me hizo reconectar, no que estuviéramos desconectados, pero estábamos cada quien haciendo mucho trabajo por su lado. Y me llegó una alumna, ya se lo conté a Warlo, pero se lo quiero contar a la audiencia porque es fantástico. Me llegó una alumna al templo. El templo que tenemos aquí en Chicago, que se llama Fraternity of the Goddess Fortuna Temple, el templo hermanito de la Fraternidad de la Diosa de México. Y entonces llega una chica hablándome español, diciendo que si era yo la que daba las clases, que porque alguien le había dicho de México que aquí en Chicago había una persona que daba clases de Wicca. Y entonces le dije a la chica, no, pues sí, aquí estamos en el templo y damos las clases, pero en inglés. No, dices que yo quiero tomarlas en español, porque español es mi primer idioma y sé que lo entiendo más y bla, bla, bla. Total, se arma el curso y como todo sucede, como tiene que suceder, llegan otras 2 personas a querer las clases en español. Y cuando estamos platicando, me dice la chica que pues ella le habían dicho de mí, un amigo de México, pero que ella tiene muchos años leyendo un blog y que desde ese blog pues aprendió de la Wicca, de escritores wiccans, de podcast, esto y lo otro. Y cuando yo le pregunto por saber, dije, a ver qué tal conocimiento trae, por ahí se encontró algún hijo de vecino que no sabe ni la O por lo redondo, dije, quiero saber con quién está aprendiendo. Y cuando me dice, se llama Warlock. Me dice, se llama Warlock, y le digo, no, ya está. Entonces, tú vienes bien estudiada, porque yo conozco y yo sé que Warlock, pues tiene muchísimos años haciendo. ¿Ya cuántos años tiene que empezaste, que publicaste ese blog?
Ya hace, 20 años.
20 años y sigue dando frutos porque no solamente mi alumna querida ¿Quién nos está hablando?
Es Anouk.
Anouk.
Que salieron.
Anouk, cálmate. No solamente mi alumna querida Citlali, que le mando un saludo a Citlali, a Mayra y a Alejandra, son las tres que están aquí aprendiendo en español. Pero después llega otra persona que también conozco y que también tiene rato leyéndose el blog de Warren. Y entonces se me hace magnífico esto de las conexiones cibernéticas internacionales que van más allá del tiempo y del espacio. ¡Qué barbaridad! ¡Tu mamá!
Espera.
Sí, vamos a pausar. Vamos a pausar aquí en lo que Warlock arregla acá a estos muchachos que están dando la lata. Pues les digo que esto fue maravilloso, fue una de esas coincidencias magníficas y pues obviamente a mí me dio mucho gusto saber que sigue Warlock formando personas a distancia y sin saberlo, porque de verdad me llegó muy bien estudiada esta chica. Y entonces digo, pues claro, es que aprendió con Warlock. Pero hoy no vamos a hablar de Wicca y hoy no vamos a hablar de Warlock en la Wicca. Hoy nos vienes a platicar de algunos cambios fundamentales que ha habido en tu práctica y del helenismo. Y entonces, no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿qué onda? ¿Te saliste de la Wicca? ¿Qué pasó? Cuéntanoslo todo.
A ver, bueno, hace ya un buen tiempo que, si bien seguía practicando la Wicca, desde hace ya un par de años vengo investigando y hablando con gente en Grecia y en Estados Unidos, porque hará, no sé, como unos 5 años más o menos. No me terminaba, o sea, a mí nunca terminó de cerrarme por completo. Si bien, mientras yo estuve practicando Wicca, lo hacía porque realmente lo sentís, ¿viste? No es que lo haces mecánicamente. Pero había algo que todavía me faltaba y es que yo no puedo conciliar la idea de la diosa son todas las diosas y el dios son todos los dioses. Empecé a buscar, porque yo digo, no termina de cerrarme toda la idea, comprendo todo, pero no, hay algo adentro mío que me impulsa a buscar algo más. Y yo siempre tuve una atracción muy, muy grande por los dioses del panteón griego. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Me encontré con el reconstruccionismo helénico, o el helenismo, o también como se le dice, que es dodecateísmo, que es el culto a los dioses griegos, a los dioses de la antigua Grecia. Obviamente identificado por el principal, Zeus, y después los 12 en total. La verdad que me empezó a atrapar, me empezó a gustar, empecé a investigar, empecé yo a practicar solo, sigo practicando solo, ¿no es cierto? Pero al margen de las prácticas Wicca que yo hacía para cuando la gente viene acá y cómo es, y viene a la tienda a hacer las celebraciones conmigo, todo, yo seguía haciendo las celebraciones, de hecho sigo haciendo las celebraciones para la gente que viene acá a la tienda, porque hay gente que no tiene lugar en su casa, que no puede porque los padres son evangélicos o son testigos de Jehová, entonces tienen problemas, son gente, la mayoría son gente mayor de edad, yo no recibo menores. Entonces, para no tener ese choque con la familia por cuestiones de religión, entonces buscan un lugar donde poder participar en algo que les gusta, con lo que se sienten identificados. Entonces, nunca corté lo que son las celebraciones públicas. Pero, a pesar de eso, no, o sea, yo me empecé a dar cuenta que había dejado de sentir lo mismo que en un principio. No me terminaba de cerrar la idea de la Wicca. Y si bien hay algo que, de lo que jamás me voy a arrepentir, es de haber comenzado en el paganismo con la Wicca, que es lo que a mí me permitió tomar distancia de la religión católica, que era la que me impusieron, y me llevó tiempo purgar todo lo que el cristianismo, digamos, te va metiendo a presión, ¿no es cierto? No hace falta ni decirlo. Y bueno, y yo siempre le voy a estar agradecido a la Wicca de haberme purgado, que me ayudó en cierta forma a sacar todas esas ideas, todas esas cosas, todos esos miedos, ¿no es cierto? Y bueno, empecé solo, averiguando, acá para colmo, encima en Argentina no llegan libros, entonces todo tenía que ser mediante archivos, conversar con gente, y lo más loco es que yo me contacto con gente en Grecia, y yo hablo inglés, pero lo básico, y allá hablaban inglés, y lo básico, y hablar, y en algunos momentos decir, bueno, esto no sé cómo decírselo, busqué el traductor de Google, gracias Google, y se lo traduje en el idioma en griego, y entonces había términos y cosas que por suerte el traductor se ve que lo traducía bien, y me comprendían y me fueron compartiendo información y me fueron dando datos, cosas que muchas veces ellos me decían, esto no está en los libros porque no te lo explican, o sea, sobre lo que es la práctica específica, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, de lo que es helenismo o de lo que es la cultura griega, tenés un montón de historia, gracias a los dioses, y podés tener una gran cantidad de información histórica y mitológica. Ahora, a nivel cuestión religiosa, pasar a ciertos ritos, hay algunos que, por ejemplo, algo muy clásico de lo que es el helenismo, que son, por ejemplo, los misterios de Eleusis, se sabe de qué se trataba, se sabe más o menos, pero no se sabe porque era obviamente un misterio y eso se pasaba como si fuera del maestro al alumno y así, ¿no es cierto? Entonces no tenía, solamente los iniciados tenían bien la información de qué se trataban los misterios de Eleusis. Pero lo básico, se hacen cosas básicas en ese caso, tratando de reconstruir, ¿no es cierto? Sin agregarle cosas externas, sin agregarle cosas que no tengan nada que ver. Porque para colmo, lo que es el reconstruccionismo es tomar datos históricos, escarbar, ¿no es cierto?, en lo que es la cultura del pueblo, escarbar en lo que eran el culto y todo eso, y traerlo al siglo XXI. Hay algunas cosas, como yo te decía, se han perdido, esas cosas como eran misterio y no hay nada escrito, eso está por ahora perdido, entonces se especula en algunos casos y se hacen cosas o ceremonias muy light, pero la verdad que me encontré con todo un mundo nuevo, me encontré con gente, por suerte, muy, muy buena onda, muy copada, como decimos acá. Por ahí el término es viejo, copada. Pero sinceramente, muchas cosas despojadas de ego. Uh-huh. O sea, nadie sacaba, digamos, la chapa o la credencial de sacerdote. Eso es lo que me gustó, y compartir, porque acá no se trata de ver quién es el que tiene la vara más grande o el átame más gordo o cosas por el estilo, porque es específicamente adoración a los dioses. O sea, si bien puede haber alguien que haga por ahí, mucho no se estila hacer magia en el helenismo, sino más bien directamente adorar a los dioses. Y bueno, es básicamente eso. Y la verdad que me sentí como completo, se podría decir. Y me entró a gustar y entré a averiguar más. Tuve que adaptar cosas del calendario, porque obviamente en el hemisferio sur es totalmente diferente y ciertas cosas que no van, sobre todo por el tipo de calendario griego.
Y fíjate que a mí me llama mucho la atención y te agradezco muchísimo. Bueno, yo te quiero mucho, Warlock, y tú lo sabes, pero te agradezco muchísimo que nos compartas así desde tu corazón, desde tu sentir, porque la Wicca es una religión. Es una religión establecida, estructurada, con reglas, con mandamientos o estructura, o como quieras llamarlo, con un dogma, aunque mucha gente nos queremos romantizar y decir que no hay un dogma. Claro que hay un dogma. Por eso muchas personas, como tú, como yo, como otras que conozco, que a través del camino hemos visto que han expandido sus horizontes, no se han quedado únicamente en la Wicca, sino que expanden. Y hay otras que se han quedado en la Wicca y se han ido a más profundidad, ¿no? A ciertas tradiciones donde hay todavía mucho más control, todavía es mucho más dogmático, etc. Y lo maravilloso de la religión, creo yo, en el paganismo, pues es eso, ¿no? Que tú eliges a dónde quieres ir, que nadie tiene por qué decirte a dónde te tienes que meter. Y dicho lo cual, bueno, yo te agradezco muchísimo que nos compartas cómo fue tu evolución. Y decirle a la gente, ¿no? O sea, ponerlo allá afuera de que no porque has estado 10 o 15 o 20 años trabajando en algo, quiere decir que la decisión que hiciste hoy va a ser para toda tu vida. Está la flexibilidad de cambiar y de encontrar lo que siempre hemos dicho, Warlock, esa conexión entre tú y la divinidad, ¿no? Por ejemplo, pues aquí obviamente lo que sale a flote o lo que a mí me brinca, pues es que tu espíritu es puramente politeísta, o sea, obvio. Y muchas de las personas que estamos en la Wicca, o yo, por ejemplo, yo hablo en primera persona, yo que soy diánica, pues para mí es todo muy arquetipal. Entonces, son dos maneras muy distintas de ver la religión. Ninguna está incorrecta, porque no puede haber una religión, tomando la palabra religión como tal, que es religar, reconectar con la fuente, no hay una sola religión que esté incorrecta. Y me llama mucho la atención lo que dices, que es bien cierto que yo tengo años, tenemos años comentándolo, Warlock, tú y yo lo hemos comentado tras bambalinas un millón de veces, sí. Pues que es la lucha de, como decía yo antes, quién tiene el caldero más profundo o el átame más brillante, ¿no? O sea, es una lucha de egos que cambia a la gente de religión, cambian el mono, pero no cambian las formas, no hay un cambio profundo. Y me da mucho orgullo como amiga tuya, pues ver que te fuiste a buscar la profundidad que llenara tu alma. Y te agradezco mucho que nos lo compartas. Me llama también mucho la atención la parte que es sí reconstruccionismo y la parte que es no reconstruccionismo. Es que no puedes ser reconstruccionista 2500 y feria años después.
Es que es A ver, hay cosas que son muy complicadas. O sea, en el caso helénico tenés mucho de dónde tomar. Tenés muchos datos, tenés mucho, mucha historia, entonces, mucha historia documentada, vendría a ser. Entonces, tenés mínimamente cómo escarbar y empezar a sacar datos y tener idea y saber bien cómo se iba haciendo. Pero tenés ciertos ritos del cual vos sabés de qué se trataba, sabés a quién se le hacía, sabés mínimamente cómo era un ritual, o mínimamente cómo se dirigía, o cómo estaba dirigido el ritual, a quién y de qué forma, pero no tenés detalles, porque eso era, por eso se llaman misterios en algunos casos, como los misterios de Eleusis. Entonces, tenés una información ahí muy limitada. Pero la verdad me encantó, me gustó, es algo que yo no sé si será porque es poca la gente por ahí que lo practica, que no tenés esa cosa de sacar tarjeta o sacar la credencial de yo soy sumo sacerdote, porque yo me encontré con sumo sacerdotes helénicos y que yo no te puedo expresar lo increíble que es que te digan, no, puedes buscar acá, fíjate, esto no te lo van a decir así, pero porque esto se hace así, y te explican con lujo de detalles, sin, o sea, sin mezquindad. Uh-huh. Obviamente te van diciendo después, muchas de las cosas son experimentar, porque vos vas haciendo distintos tipos de ritos, o sea, para colmo, el calendario griego, no todos lo siguen de la misma manera. Ahí tenés una gran diferencia. Yo me encontré con helénicos que rinden culto a los dioses muy parecido, no igual. Y nadie te dice, eso que estás haciendo está mal. Lo primero que te dicen, ah, mira, yo lo hago diferente. Y nada más. Y te dicen, ¿y sabes por qué? Por esto, por esto, por esto. Pero está bueno lo que vos haces. Nunca una crítica decirte, no, eso no va. Lo único que te, a ver, que dentro del helenismo no se acepta es, por ejemplo, hacer mezclas de traer cosas New Age, típico. Mezclar algún rito wicano con lo que es el rito helénico, eso no pega, vos te das, a ver, en mí no va porque yo no me gusta, nunca, vos sabés, nunca me gustó mezclar las cosas, a mí me gusta que se hagan las cosas de cierta manera, no soy de andar mezclando papas con peras, pero está buenísimo encontrarte con gente que te dice, yo lo hago diferente, pero mira qué bueno lo que estás haciendo vos, me gusta. Y nunca decirte, no, eso no, porque yo, y te levantan, o sea, nadie te levanta el dedo, nadie te dice, a ver, por ejemplo, yo no estoy asociado, yo sé que hay, mínimo yo conozco 2 o 3 lugares donde vos podés inscribirte si querés, podés también pagar una cuota si querés, y podés ir a ordenarte como sacerdote. No me dan los medios económicos para hacerlo, pero ellos también te ofrecen hacerlo, qué sé yo. Y en ningún momento me encontré con que si vos practicabas solo el helenismo, por hacerlo solo, por hacerlo en solitario, no sos helénico. Que eso yo lo he visto, por ejemplo, mucho en la práctica Wicca, por ejemplo, que la mayoría de los practicantes son eclécticos, y hasta que da la casualidad de que encuentran un coven de tradición en su zona, a veces no tienen y cuesta mucho. Hay gente que no puede salir de su pueblo y no les queda otra que practicar de manera ecléctica. Y vos te das cuenta que desde otras tradiciones, hay otras tradiciones que por ahí critican muy, muy cruelmente al eclecticismo, sin tener en cuenta que muchas veces esa persona tiene una necesidad de una búsqueda espiritual, encuentra la Wicca en su rama ecléctica, la abraza porque es lo único que tiene a mano, y aún así le cazan el hacha y empiezan a pegarle hachazos en los pies, criticando al ecléctico, basureándolo. Yo lo he visto, lo he escuchado.
¿Por qué crees que yo me quité de un montón de lugares? por lo
o sea,
mismo.
Es una pena.
Es una pena. Y mira, yo pienso, ya sabes que a mí me gusta siempre decirle las cosas como son. Y yo creo que no tiene nada de malo ser ecléctico, ser autoiniciado, trabajar con la Wicca como puedas. Ahora sí, como decimos en México, como Dios te da a entender, o en este caso los dioses te den a entender. El problema mío, donde yo veo un problema, es donde la gente que no tiene tradición, que no está iniciada, que no tiene un linaje, agarre y diga, tengo tradición, soy iniciada, tengo linaje. Ahí es donde yo veo.
Claro.
Pero yo creo que si Juan, Pedro, o Laura, o María, o yo no sé.
Quien sea.
Esther, quiere ser Wiccan ecléctica y ya se leyó el libro de Boclan y ya se leyó los de Cunningham y ya se leyó el blog de Warlock y ya se leyó los otros blogs o ya se escuchó un montón de podcasts. Si esa persona quiere hacer su trabajo como solitaria o solitario, no veo por qué no lo puedan hacer. Yo donde veo el conflicto es donde no hay una tradición y la gente se asume que son de tradición. Y son dos cosas muy distintas, ¿no? Me da gusto ver que ahora ya la gente se está educando un poquito más y me da, sobre todo, mucho gusto donde la Wicca ha sido un parteaguas, como lo fue para ti, como lo fue para mí, como lo ha sido para mucha gente, para entrar al paganismo. Bueno, yo entré al paganismo mucho antes que a la Wicca. Y por ahí, por el panteón griego. Fíjate, casualmente fue por el panteón griego que yo entro al paganismo, por el panteón griego y luego por el panteón azteca, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, qué maravilloso poder decir, y yo te lo voy a admirar siempre, el decir, no sabes qué, esto no me cierra, no es lo mío y yo voy a buscar otra cosa. Oye, Warlock, ya es hora de hacer una pausa musical. Nos okay. Vamos a ir un pequeño corte musical y vamos a volver con más aquí con Warlock para que nos platique qué onda, qué dioses están ahí, cómo le hace, con qué se come, cuándo se practica, para que nos cuentes un poquito de cómo va el calendario y para aquellas personas pues, que estén interesadas que empiecen por ahí a rascarle. Así es que no se nos vayan, por favor, volvemos con más aquí con Warlock Quirón, mi querido Warlock. Amigo del alma, platicando acerca del helenismo. Volvemos con más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. No se despeguen. We'll dance the night away. Happy Beltane, everyone. Gather round and bring a drum. Celebrate the summer sun, and we'll dance the night away. Happy first of May to you,
wear your bells and bring your flute. May you be blessed in all you do. And we'll dance the night away. Meet me in the grassy knoll, gather round the maypole, sing from an impassioned soul. The king and queen are chosen today,
Lady Day.
Build a fire and build it high, kiss the earth and touch the sky. Love as if you'll never die. Dance the night away. Light-de-da-da-dee-day-day. 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 We'll dance the night away. Light-de-da-da-dee-day-day. 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 We'll dance the night away. Happy Beltane, everyone. Gather round and ring the drum. Celebrate the summer sun. We'll dance the night away. Happy 1st of May to you. Wear your bells and ring your flute. May you be blessed in all you do and dance the night away. Light-de-da-da-dee-day-day. 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 We'll dance the night away. Meet me in the grassy knoll. Gather round the maple. Sing from an impassioned soul. The king and queen are chosen today. Kiss the earth and touch the sky. Love as if you'll never die. And we'll dance the night away. Light-de-da-da-dee-day-day. 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 We'll dance the night away. Light-de-da-da-dee-day-day. 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 We'll dance the night away. Happy Beltane, everyone. Gather round and bring the drum. Celebrate the summer sun. We'll dance the night away. 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 We'll dance the night away.
Ya estamos de vuelta una vez más aquí en vivo y en directo con mi querido Warlock Quirón desde Argentina, mi amada Argentina, que algún día iré a visitar. Y estamos platicando del lenismo y estamos platicando de, bueno, a mí me da mucha curiosidad cómo se puede ser politeísta. Yo, por ejemplo, a mí no me, como dices tú, no me cierra. Me cierra como arquetipos, pero no me cierra como entidades separadas cada una. Ajá. Y me imagino que va a ser muchísimo trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces?
es interesante porque cuando yo estaba en la Wicca, vos tenés el dios y la diosa, ¿no es cierto? Y después vos ves los diferentes dioses de otros panteones como el dios, y las diferentes diosas de otros panteones como la diosa. En este caso, yo me encontré con 12 dioses. Y vos sabés que para mí no fue complicado porque yo, a ver, te lo explico de esta manera. Imagínate que vos vas al médico, ¿ok? Y el médico que te ve es el médico clínico. Pero después vos tenés que ese médico clínico te dice, mira, yo te derivo con el gastroenterólogo, porque lo tuyo tiene que ver con la parte gástrica, con toda la parte intestinal o del tracto digestivo. Entonces vas a ver al gastroenterólogo. Y acá sería algo así, o sea, vos tenés el dios mayor, Zeus, y después tenés diosas y dioses que tienen, que atienden un área específica, vendría a ser. Entonces vos tenés que Apolo tiene que ver con la música, el arte, la poesía, la medicina, pero también tenés Afrodita, que tiene que ver con el amor, la pasión, el deseo, ¿no es cierto? Hera, con el matrimonio, la defensa de la mujer casada, y así sucesivamente. Entonces vos tenés cada dios, cada diosa dentro del panteón, tiene un área específica donde actúa o donde se manifiesta o donde se mueve, por decirlo de alguna manera simple. Entonces, para mí no se me hizo complicado y la verdad me entró a gustar. Lo más gracioso de todo esto es que cuando yo empecé, tenía que ir al médico y mi doctora me tenía que recetar una medicación, y cuando voy, mi doctora ya sabía de hace mucho que yo practicaba Wicca, por ejemplo, pero no sabía absolutamente nada del cambio que yo estaba haciendo. Y bueno, da la casualidad de que empezamos a hablar, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, le digo. Y en un momento me dice, tengo que comentarte algo. Ella sabe que yo leo las runas, que leo las cartas. Voy a hacer un viaje. Y entonces, quiero saber cómo me va a ir en el viaje. Si voy a pasarlo bien, porque me voy con unas amigas, qué patatín, qué patatero. Le digo, ah, qué bueno. Le digo, ¿a dónde? A Grecia. Y me dice, y tengo pensado ir. O sea, y me dijo, me fue diciendo cada uno de los lugares. Y yo decía, eso me gustaría ir a verlo, eso también me gustaría ir a verlo, qué lindo sería estar en este templo, qué lindo sería buscar. Bueno, y así, cuando yo le dije, estoy justo cambiando mi enfoque espiritual, y bueno, obviamente después que volvió del viaje me trajo cosas, y aparte me contó un montón de cosas que yo no sabía, y son esas casualidades que no lo son, y la verdad que me atrapó mucho, y obviamente me llevó mucho tiempo también hacer el cambio, por eso yo muchas cosas tuve que hacerlas una y otra vez, porque yo te había dicho hace un rato, sobre lo que es el calendario de celebraciones. Los griegos celebraban casi los 365 días del año. Obviamente no había, o sea, no es que vivían de celebración, pero como cada demo o cada pueblo le rendía culto a diferentes dioses dentro del mismo panteón, algunos eran parecidos a los del otro, o sea, por eso te vas a encontrar con un Zeus que se le dice Epoptes, hay otro que se le dice de otra manera, y eso tiene que ver por la zona en la que se le rendía culto también. Y te empezás a dar cuenta de que tenés mucho para investigar, hay mucho para hacer, para leer, y la práctica te lleva un tiempo. Y una de las cosas que yo tuve que hacer fue adaptar lo que fue el calendario del hemisferio sur. Entonces empecé por lo más básico, que era adaptar el calendario, es el calendario ático, es un calendario lunar, se maneja de luna nueva a luna nueva, y comprender esa parte del calendario fue lo primero que tuve que hacer. Una vez que comprendí cómo se manejaba el calendario básico lunar, empecé a adosar todo lo que era la parte estacional. Y ahí entonces tuve que empezar a hacer el cambio de hemisferio, porque obviamente hay ritos, hay distintos tipos de práctica que no las podría hacer en pleno verano, porque son prácticas típicas del invierno o del otoño, o prácticas que son de primavera y de verano y que no tienen nada que ver en pleno otoño o en pleno invierno acá. Entonces, bueno, eso me llevó más de un año y pico a hacer todo el cambio muy despacio. A veces pensaba que estaba celebrando algo y resulta que tenía que volver sobre mis pasos, y porque no era la celebración esa, tuve que corregir todo el calendario. Me llevó mucho tiempo, y a eso también le tenés que agregar que hay un calendario como si fuera un calendario civil. O sea, tenés tres: el lunar, el estacional y el que tiene que ver con fechas específicas, como, a ver, no es así, pero como para que tengas una idea, no sé, se hizo la batalla de, no sé, te pongo un nombre estúpido, de la esquina. En la batalla de la esquina, bueno, le rezaron a tal deidad, la deidad los ayudó a vencer, y por esa razón es el día del dios fulano. Por darte una idea, que no tiene nada que ver con el calendario lunar, que no tiene nada que ver con el calendario estacional, pero sí se incluye ese día como el día de fulano, porque los ayudó en tal batalla o en tal peripecia, ¿no es cierto? Y la verdad que me llevó mucho tiempo pasar todo eso. Pero bueno, era todo cuestión de fuerza de voluntad, ganas, que no me faltaban. Y la verdad que fue muy entretenido, fue muy lindo poder hacerlo. Y tuve ayuda, ya te digo, de gente que estaba en Grecia, de gente que estaba en Estados Unidos, que me fue diciendo, sobre todo con las fechas estacionales. Tuve una gran ayuda también por parte de, aunque parezca mentira, de lo que es la rueda anual Wicca. Eso me ayudó a poder ubicar también tiempos, momentos estacionales, y poder ubicar fechas y todo eso, a pesar de que no tiene nada que ver, pero me ayudó en cierta forma, ¿no es cierto? Haber claro. Podido tener eso.
Sí, porque lo que yo decía, que lo estuve hablando en el mes pasado en el programa de Paganos del Mundo, que las tradiciones basadas en la tierra, pues son precisamente eso, basadas en la tierra y son estacionales. Y entonces, cuando tú y yo que leemos el tarot, yo creo que por ahí coincide la idea con las personas que conocen el tarot o las runas. Cuando tú conoces un tarot, ya los conoces todos, porque es bien básico, ¿no? Son arquetipos, claro. Son arquetipos. Y entonces yo creo que es similar la situación con la rueda, ¿no? Conoces la rueda del año vista desde la Wicca, pero ya cuando la vas a adaptar al cono sur en el helenismo, ¿cómo te traba? ¿Cómo se traba la lengua diciendo helenismo? Cuando ya la vas a adaptar al cono sur con el helenismo, pues te da, como quiera, a querer o no, es una base, ¿no? A partir de la rueda del año.
Sí, o sea, me ayudó mucho porque yo decía, bueno, entonces hay ciertas fechas, por ejemplo, que tienen que ver con el comienzo de la primavera, y vos decís, o con el comienzo de la cosecha. Entonces vos decís, uy, ¿y esta dónde la ubico? Esta está cerca, como si estuviera cerca de Mabón, cerca de, entonces así pude ubicar ciertas fechas y pude empezar a celebrar realmente un año completo de celebraciones. Yo quería experimentar la mayor cantidad de celebraciones, o sea, hice todas las celebraciones que yo encontré que se podían celebrar o que había datos como para poder celebrarlas. Quería experimentarlas. No todos los helénicos lo hacen. Pero yo quería darme ese gusto, probar, hacer todo el año de celebraciones. Es mucho. Realmente, si yo lo hiciera así todo el tiempo terminaría borracho. Porque corre mucho vino, hay muchas ofrendas, hay mucha comida, y los griegos son de comer y de dar muchas ofrendas y de presentar muchas cosas. Y la comida es abundante y la bebida es abundante también. Entonces yo siempre digo, acá me lleva de la mano Dionisio, porque es pura celebración y puro brindar y hacer libaciones a los dioses. Entonces tenés eso también, que se le hacen libaciones a los dioses, son ofrendas, aparte de un montón de cosas más. Entonces es mucho y quería tomarme un tiempo para experimentarlo y vivenciarlo, ¿no es cierto? Realmente me encantó, me enamoré, ¿sí? Ya me gustaban los dioses griegos en su momento, ahora practicando el helenismo los quiero aún más. De hecho, por ejemplo, la primera estatua que yo tengo de un dios griego, justo da la casualidad de que es Zeus, el dios que cae por primera vez en mis manos. Y fue muy loco porque cuando yo fui a buscar la estatua estaba por llover y yo pedía por favor que no lloviera. Y cuando llego a casa, recién ahí se largó a llover, porque yo digo, se va a arruinar todo. Algo muy loco. Pero bueno, la verdad que me encantó. Y es muy lindo, qué sé yo, a mí me gustó como tradición a seguir, ¿no es cierto? Ahora.
Claro. Warlock, siempre que está uno pasándola súper bien, se va el tiempo volando. No me lo vas a creer, pero ya estamos a minutitos de terminar con tu participación. Obviamente, yo pidiéndole a la gente que no se nos vayan, porque obviamente viene el audio de la astrología con Mónica Govín, que ella siempre está con nosotros mes a mes mandándonos la cápsula astrológica. Así es que no se despeguen aún, pero Warlock, yo te quiero preguntar simplemente dos cosas más antes de cortar la participación de hoy. Estás compartiendo ya este conocimiento, yo te conozco, siempre he dicho, mi amigo Warlock es enciclopedia con patas, así es que ya tienes disponible algo de este conocimiento, ya lo pusiste en un blog, ya lo estás compartiendo, ¿sí o no? Y si sí, que yo sabía que la respuesta iba a ser sí, porque te conozco. que nos digas, por favor, que nos recuerdes dónde te puede encontrar la gente, si están interesados en aprender, pueden ir a aprender contigo, ¿cómo estás manejando este conocimiento y el compartirlo?
Ok, sí, yo tengo una página que se llama Monte Olimpo, que es Reconstruyendo el Culto a los Dioses Griegos. Está la misma página en Facebook, me pueden encontrar ahí también, se llama también Monte Olimpo. Y yo lo que hago cada tanto es, si hay gente interesada, hago también celebraciones así públicas. Son todas gratuitas, no hay que pagar nada por la celebración. Y bueno, todo aquel que me quiera contactar me puede buscar a través del Facebook de Monte Olimpo o de Alex Quirón, que ahí es mi página personal. Me pueden contactar, me pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, cualquier cosa que quieran consultarme o preguntarme, con gusto.
Muchísimas gracias, Warlock, por el trabajo que haces, que has hecho durante tantísimos años, que sé que continuarás haciendo porque te conozco. No estamos como la canción, no pare, sigue. Muchas gracias, querido amigo, compañero, que teníamos tanto no coincidir. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en el programa. Y nada, aquí están los micrófonos abiertos para ti cuando quieras venir a compartirnos. Tal vez no te voy a comprometer pero te voy a echar el gusanito. A lo mejor al venir a hablarnos de algún dios o diosa en específico, en alguna de las fechas, de alguna de las fiestas principales. Sé que hay mucha tela donde cortar, así es que yo sé que a la gente le va a gustar. No te vamos a dejar ir, ya no.
Ok.
Pero por el momento te dejo ir, mi querido amigo, y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu público.
Bueno, en primer lugar te agradezco por venir a ofrecerme a hablar de esto nuevo que en lo que estoy ahora, que es el helenismo. Y bueno, más que nada decirle a toda la gente que cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, me pueden ubicar en esos lugares que yo comenté recién, Monte Olimpo, tanto en la página como en Facebook, y a través de mi Facebook personal, Alex Tirón. Y bueno, que cualquier consulta, ya saben, me pueden venir a buscar. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Es un placer hablar con vos, sabés que te quiero mucho y que es muy lindo estar charlando y me pasaría horas hablando. Pero bueno, cualquier cosa que quieras, hacer sobre el helenismo o hacer un programa o cosas por el estilo, no hay ningún problema, estoy ahí al pie del cañón.
Muchísimas gracias, Warlock. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado en esta entrevista. No se me despeguen, viene Mónica Gobín con la astrología para el mes de mayo.
Hola, hola a todas las personas que están escuchando en este momento o que van a escuchar en diferido este programa. Hola Laura, gracias por permitirme visitar este espacio una vez más. En primer lugar, quisiera tomar hoy el primer momento de esta cápsula para enviar todo mi amor a todos y a todas las que estamos atravesando este momento diferente, desafiante, donde parece que hemos perdido el control de lo que puede pasar. Será necesario tomar grandes decisiones mientras nos embarcamos en la reconstrucción de los cimientos emocionales, familiares, sociales, financieros y espirituales. Las cosas que no funcionan se están desmoronando para poder reconstruir, para poderse reconstruir sobre una base más sólida. Hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos o configuraciones más importantes del año. Luego del sacudón planetario de la configuración Saturno-Plutón, en cuadratura a Eris, que se dio en enero del 2020, vamos a atravesar un cambio que afecta a lo mundano y a lo personal. Por eso para mí es muy importante. Es importante en lo personal, tanto en lo psicológico como en lo kármico. El 5 de mayo, muy prontito, los nodos lunares dejarán Cáncer y Capricornio y entrarán en los signos de Géminis y Sagitario. Recordemos que cuando una lunación se da cerca de los nodos, algunos autores proponen hasta 12 grados, ahí se dan los eclipses. Por eso se dan los grandes momentos de aprendizaje marcados en nuestra carta natal. Entonces, los eclipses, no el primero que se da en junio, sino a partir de ese, se van a comenzar a dar en Géminis Sagitario, por lo cual vamos a tener otro espectro de desafíos y aprendizajes. Los nodos lunares tardan más o menos un año y medio, en este caso va a ser tal vez un poquito más, porque van a estar hasta el año 22. No son planetas, son puntos sensibles marcados por la posición de la intersección entre la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna, que es una intersección cambiante, no es fija. El impacto de los nodos lunares en nuestra carta y en astrología mundana, que es la astrología de los países, es uno de los aspectos más misteriosos y fascinantemente significativos en la astrología. El tránsito de lo que llamamos el nodo verdadero, ese que medimos todos los días. El nodo medio es un promedio del mes. Yo uso el valor verdadero, el valor del día. Y vemos que este se mueve no en línea recta, no en una órbita como un planeta, sino que va como girando, yendo hacia atrás. Un poco se mueve como una serpiente a través del zodíaco. De ahí la metáfora del dragón, del eje dragón, como llamamos al eje de los nodos. Los nodos lunares saldrán de Cáncer y Capricornio y entrarán en los signos de Géminis y Sagitario el 5 de mayo, donde seguirán su camino serpentino hasta el 18 de enero del 2022. El nodo norte de la Luna transitará Géminis y el nodo sur de la Luna transitará Sagitario. Es uno de los temas del segundo trimestre del 2020. Y si remarco nodos de la Luna, es porque todos los nodos, todos los planetas tienen nodo, no solamente la Luna. Eso es bastante técnico, pero para saber que no es solamente un factor lunar. El nodo norte en Géminis apunta hacia nuevas opciones, crecimiento, deseos ambiciosos y la absorción de nuevo material. Géminis está conectado con la información, la comunicación, el uso de tecnología, no el diseño, ¿no? Esto de quiero el mejor celular o la computadora más rápida, pero no me preocupo de diseñarla o de inventarla, ¿sí? Eso es más uraniano. Así como con el planeta Mercurio, cuya energía se va a enfatizar en los próximos tiempos. Géminis es el signo de la comunicación y esta vendrá la mayoría de las veces en forma de nueva información, que puede guiar un camino personal de una manera diferente, ¿sí? Por eso, mi sugerencia es revisar dónde tiene Géminis en tu carta natal, la posición de Mercurio, y las áreas donde este planeta va a retrogradar. Géminis podría ayudarte a colocarte en el camino de nuevas oportunidades que ni siquiera habías soñado. A pesar de eso, por su esencia mutable, es necesario tener cuidado con las distracciones, con la dispersión. De lo contrario, podrías perderte en medio de tanta información dispersa. Curiosidad, nuevas formas, nuevas estructuras y una necesidad de cuestionar los sistemas y creencias también son parte de la transformación global de este nuevo ciclo. Un punto importante es que a nivel personal debemos hacer un esfuerzo para comprender los valores y creencias de las otras personas también, así como también sus emociones y sentimientos. Y justo ahora, ahora mismo que tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, rearmando la información, creando nuevas respuestas, lo cual es muy geminiano. En contraste, el nodo sur en Sagitario revelará problemas viejos y conocidos que necesitan ser descompuestos, digeridos, liberados. Precisamente lo que no nos facilita este proceso de reaprender. Una vez que el nodo norte de la Luna llegue a Géminis, el planeta Mercurio se convertirá en nuestra guía. A veces es un poco tramposo este planeta, pero bueno, en la búsqueda de nuevas oportunidades. Dado que Géminis es un signo mutable, podemos esperar encontrarnos en un camino digresivo en el que tendremos que adoptar cambios de dirección, así como focalizar para evitar una distracción excesiva. Dado que Mercurio está gobernando el nodo norte, es como una especie de gerente de este nodo norte, significa que será importante alejarse de los planes preconcebidos y permanecer abiertas y abiertos para ser guiados en una nueva dirección para recibir nueva información. Tendremos que valorar la curiosidad y estar dispuestos a cuestionar puntos de vista dogmáticos, así como estar dispuestas y dispuestos a escuchar e integrar nuevas perspectivas. Tú, yo, todas las personas necesitarán estar dispuestas a cambiar durante el tiempo en que Mercurio se va a poner retrógrado, este año todavía en signos de agua. Un poco después de este cambio de nodos, va a haber una fase retrógrada de Mercurio en Cáncer desde el 17 de junio al 12 de julio y luego otra fase retrógrada en Escorpio del 13 de octubre al 3 de noviembre. Luego, Mercurio se va a estacionar, se va a quedar parado para cambiar de dirección, esto es metafórico, en Libra y va a ser un trígono armonioso en el nodo norte, o sea, casi a fines del 2020. Mercurio nos invitará a investigar y a cuestionar las corrientes subterráneas emocionales y los patrones inconscientes que subyacen a nuestra percepción y comunicación. Dado que Venus también se va a estacionar retrógrado en Géminis el 13 de mayo, dentro de unos días, una lección importante en el año 2020 va a consistir en encontrar nuevas formas de comunicar nuestras necesidades emocionales dentro de las relaciones. Recuerden que Venus rige el dinero, la abundancia y los vínculos, las dos cosas. Vamos a tener que enfrentar decisiones vinculares y decisiones económicas. Una vez que el nodo sur de la Luna entre en Sagitario a partir de mayo del 2020, Júpiter va a estar de alguna manera ayudando a encontrar esta supuesta limpieza que tenemos que hacer en el sector de la carta que está en Sagitario. No pensemos el nodo sur solamente como un lugar de desintegración, de pérdida. Un gran astrólogo, Dane Rudyard, describió este factor como un punto de liberación del espíritu hacia la manifestación terrenal. Si kármicamente es nuestra zona de confort, es lo que sabemos hacer, no todo lo que traemos a esta vida lo tenemos que soltar. Traemos aprendizajes que nos sirven en este nuevo camino, en nuestra nueva hoja de ruta que es esta encarnación. Seguramente va a haber un cambio importante con respecto al nodo sur a partir de fin de año. Júpiter se va a estar acercando al signo de Acuario y va a tener una conjunción con Saturno, el regente antiguo de Acuario, el 21 de abril. Días antes vamos a tener un eclipse solar total. Entonces, de aquí a diciembre, cuanto más podamos aclarar y descartar creencias no esenciales e ineficaces, más podremos abrirnos al potencial de integrar una nueva visión hacia fines del 2020. Cuando Saturno se sumerja totalmente en Acuario, donde va a estar hasta el año 2023, seguramente va a crear una nueva estructura de innovación y desarrollo. Es probable que brinde bendiciones de nuevas tecnologías y avances en la ciencia. Entonces, comencemos a construir una nueva mentalidad y visión para convertirnos en lo que deseamos ser ahora, casi como una nueva identidad mejorada. Recuerda que hacia mediados de diciembre un eclipse solar total en Sagitario nos va a ayudar a cerrar el 2020 con inspiración y esperanza. En ese momento las nuevas creencias van a estar listas para arraigarse a medida que nos preparemos para apuntar nuestras flechas de posibilidad en direcciones totalmente nuevas. Pensemos con esperanza. Les recuerdo que soy Mónica Gobín y que estoy en todas las redes como Mónica Gobín con 2B de buena. Mi página es monicagobin.com y los espero siempre para cualquier comentario, idea, saludo que me quieran mandar. Bendiciones de la abuela Luna para todas y todos ustedes. Gracias, Laura.
Hasta encontrarnos de nuevo. Nunca se olviden, por favor, que se les ama. Gracias, Warlock. Gracias a todas las personas. Bye, bye.